Estamos ya en el Salmo 48, ya lo hemos leído una vez. Y en los capítulos tempranos del libro de Apocalipsis, Cristo tenía que mandar unas amonestaciones fuertes a las siete iglesias nombradas en la carta. A uno dijo en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, gracias, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Sabía Cristo que estas iglesias estaban bajo grandes persecuciones y a varias mandó palabras así fuertes. En Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y solamente uno más, en Apocalipsis 3:15, Cristo dijo a otra iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las amonestaciones dan la impresión de que la iglesia estaba muy precaria bajo las persecuciones de los romanos. Y efectivamente, una iglesia y un lugar como estas iglesias mencionadas se puede cerrar. Se puede cerrar. Pero la iglesia en sí, la iglesia en el mundo como cuerpo de Cristo es indestructible. Y estará en el mundo hasta el fin. Y esto es el tema de ese salmo breve. Bueno, Salmo 48, versículo 1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. El salmo empieza y termina hablando de Dios. Dios, como siempre, es el tema. Pero habla también de un lugar, un sitio, la ciudad de Dios, su santo monte. Bueno, los salmos no están presentados como historia siempre, sino como una forma de poesía. Contiene historia, pero lo podemos... Esto quiere decir que pueden tener más de una aplicación. Hay una manera de entender lo que corresponde a los tiempos de David y otra manera de entender su aplicación para nosotros en el Nuevo Testamento. La ciudad de Dios era Jerusalén y su monte, el monte de Sion. En el Testamento Antiguo se hablan a sitios específicos así, en el Medio Oriente. Pero en el Nuevo Testamento se aplican los mismos lugares de manera metafórica. Por ejemplo, en Gálatas se hablan de dos Jerusalenes. En Gálatas 4:25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Eso es una Jerusalén. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Está hablando de judíos que no recibieron a Cristo. Dice, más la Jerusalén de arriba es otra Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y la Jerusalén de arriba se puede aplicar a la iglesia. El mismo pasa con el monte de Sion. Ese monte existe cerca de Jerusalén, pero dice en el libro de Hebreos, en Hebreos 12:22, os ha acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. No la terrenal, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Así que no es una imposición teológica, sino que en el Nuevo Testamento aplican estos sitios a la iglesia. Versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. El gran rey no es Dios, no es David. Y para nosotros es el Hijo de David, Cristo Jesús. Él es el Rey sobre nosotros y siempre quiere lo mejor para nosotros. Otra vez, versículo 2. hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La ciudad actual de Jerusalén era bastante hermosa y bien sitiada para la protección durante cualquier forma de ataque. Pero era siempre más seguro porque el pueblo confiaba en su Dios. Era bella por su local, pero más bella por su relación con el Dios verdadero. Era el único pueblo en aquel entonces, el único pueblo en el mundo que tenía la verdad de Dios revelada y preservada por escrito. Y esto ahora se puede aplicar a nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando hay amor entre nosotros, la ayuda mutua, armonía en avanzar el reino, nosotros somos la organización más bella del mundo. No por nuestras capacidades, sino por el rey que estamos sirviendo. Dice que somos el gozo de toda la tierra. Y en un sentido es la verdad. Solamente la iglesia de Cristo tiene una clara representación de la verdad. Tú puedes hablar con jóvenes hoy en día y decir, ¿cómo sabes tú cuál es la verdad? Van a decir, nadie sabe qué es la verdad. No creen que existe una verdad. Oh, tú tienes tu verdad, yo tengo otra. Pero mira lo que dice en 1 Timoteo 3:15. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es más, nuestro rey es la verdad actual. Dice de Cristo Jesús en Juan 14:6. Si alguien le quiere leer. Amén. Cristo es la verdad, en carne. Fuera de la iglesia hay toda forma de confusión, de error, pero Dios ha preservado su verdad para que sea una luz potente en cada generación. La iglesia es la única institución del mundo que tiene la solución del pecado. Pida a los musulmanes, ¿qué hacen ustedes para expiar el pecado? No tienen ninguna respuesta, tampoco los judíos. La iglesia tiene la solución de la culpa, de la conciencia encendida, y por esto debe de ser el gozo de toda la tierra. Claro, no todos están aceptando todo esto por el momento, pero el propósito de la historia del mundo es llevar la verdad a todos lados y enseñar la verdad a todos los que están dispuestos a escuchar. Cristo es rey sobre todo. Y poco a poco, tarde o temprano, todos sabrán que esto es la verdad. Si alguien quiere leer con ánimo Filipenses 2, 9 a 11.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Amén, aleluya. Y eso es una promesa muy amplia. No dice que todo cristiano va a confesar. No, los musulmanes, los que sigan a Buda, toda rodilla doblará. Siendo así conectada, ligada con el destino del reino de Cristo, la iglesia es simplemente indestructible. Versículo 3. En sus palacios Dios es conocido por refugio. La Jerusalén antigua era sumamente hermosa cuando sus líderes, sus reyes, sus nobles confiaban en Dios. No confiaban en sus armamentos, confiaban en su Dios. Había un tiempo también que aún en los Estados Unidos, en el Reino Unido, cuando los palacios del gobierno buscaban la ayuda y la protección de Dios. Los hombres que estaban trabajando ahí eran cristianos fuertes. No es así ahora, pero aún en Jerusalén, en la Jerusalén antigua, como estamos aprendiendo en Jeremías, tenían sus subas y sus bajas, y siempre podemos luchar y orar para tiempos mejores. Versículo 4. Porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron pasaron todos. ¿Qué está pasando aquí? En el versículo 4, aquí estamos entrando en una ocasión en que los reyes de los otros países vinieron pensando en atacar la gran ciudad de Dios. No está hablando de los tiempos de Jeremías, sino antes, cuando el pueblo era fiel al pacto. Versículo 5. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron y se apresaron a huir. Cuando ellos vieron cómo era la ciudad de Dios, cómo estaba colocada arriba, con protección completa, y habiendo escuchado del poder de su Dios, se llenaron de temor. Y no pudieron atacar, sino que huyeron con prisa. Versículo 6. Les tomó así temblor, dolor como de mujer que da a luz. Era para ellos espantoso, como que estaban de repente temblando, aunque eran soldados de experiencia. Y todo esto se convirtió en dolores como de calambres. Y tenían que huir lo más rápido posible delante de la presencia del Dios terrible de este lugar. Como estudiamos en el Salmo anterior, en 47:2, si alguien quiere leer con ánimo.
Porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra.
Amén. Estos hombres que vinieron para atacar a la ciudad de Dios, de repente tenían la sensación que es un Dios temible. Y tenían que huir. Versículo 7. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. ¿Qué tiene que ver? Fue notorio cómo se pudiera perder naves en el viento fuerte. Y como Tarsis, un pueblo ahí, ha perdido sus naves más de una vez, de repente, bajo los vientos incontrolables. Y de la misma manera se sentían los que venían para atacar la ciudad del gran rey, como que eran como en estas naves que estaban perdidos. Y el mismo puede pasar ahora con nosotros, con los que quieren atacar la iglesia de Cristo Jesús. El poder está a nuestro lado. Romanos 8:31, si alguien quiere leer. Se puede simplemente meditar en este versículo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchos han tratado de atacar o acabar con la iglesia en la historia de 2000 años. En el principio, Saulo de Tarso atacaba hermanos y los arrastraba a los juicios. Tenía un gran odio para todo relacionado con Cristo. Pero en poco tiempo estaba convertido y terminó escribiendo la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. La ironía de su vida mostraba que la iglesia del Nuevo Testamento es indestructible. La ciudad de Roma después salió con las persecuciones más crueles de toda la historia, tirándonos a los leones y otras bestias. Pero la iglesia simplemente crecía y crecía más y más, hasta que nosotros prácticamente tomamos control del imperio. No es posible acabar con la iglesia. La iglesia de Cristo es indestructible, porque Él mismo nos prometió su presencia hasta el fin del mundo. Dice en Mateo 28:19, Cristo hablando, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y parece una tarea bastante grande e imposible en diferentes épocas, pero ahí dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no va a desaparecer. Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Versículo 8. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Dios no ha sido grande simplemente en el pasado. no es glorioso solamente en lo que ha hecho, sino que sigue trabajando, sigue transformando vidas, sigue llenándonos con esperanza. Ahora en esta iglesia pequeña hemos visto cómo, aunque una vez nuestro edificio se quemó, estuvimos cada domingo reuniendo en algún lugar, sirviendo, alabando, no porque somos tan fuertes ni sabios, sino que por Dios, Dios ha sido con nosotros. Y hemos visto muchos hermanos venir a la fe, hemos visto a muchos hermanos crecer en la palabra y cambiar sus vidas, llegando a un caminar más madura. Y hermanos, algunos de ustedes no lo ven porque estás contigo cada día. Pero como una abuela que no ha visto a los nietos por mucho tiempo, dice, wow, estás muy grande. A veces yo miro a ustedes y dice, mire, este hermano ha transformado. No lo puedo creer. Sabemos que hay gente escuchando los mensajes, no solamente los míos, sino de otros hermanos, hasta las hermanas, en rincones muy lejos del mundo. Así que como lo oímos, así lo hemos visto. Nuestro Dios no es solamente un Dios de un libro del pasado, sino que está activo ahora y será más y más en nuestro futuro. En realidad, este salmo es un salmo de alegría y de gozo. Otra vez, versículo 8. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nuestro tema está establecido. Dios ha establecido su iglesia y está indestructible. Y esto no quiere decir que todo es fácil. Al contrario, hay luchas, hay trabajo, hay consejería y aprendizaje. A veces hay disciplina en la casa y hasta en la iglesia. Pero la iglesia es indestructible. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Ellos, en el Testamento Antiguo, contemplaban las obras de Dios escuchando la palabra en el templo. Pero nosotros también. Siempre hay alguien en nuestra iglesia que está preparando un mensaje, o para domingo, o para los niños, o para una reunión especial de hombres o de mujeres. Y con la palabra podemos recordar de las misericordias de un Dios de amor, que nos ha sacado del lodo del pecado y de la ruina. Versículo 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Estudiando el Evangelio, el poder de Dios para salvación, podemos ver cómo Dios es justo. Hay justicia en Dios. Aunque algunos van a sufrir por toda la eternidad en el lago de fuego, sin descanso alguno, jamás, por ofender la gran majestad de Jehová, otros, siendo comprados por la sangre de Cristo, estarán en la gloria. Primero disfrutando en esta vida, porque ahora todo tiene sentido, y después por todas las edades al lado del Señor. Pero la justicia estricta y terrible jamás está violada en este gran plan, sino que cada pecado recibe su recompensa, o él en el infierno o en la cruz. Y por supuesto, esto debe de incitarnos a la adoración más intensa, con ánimo y con sinceridad, porque Dios es digno, como hemos visto en el primer versículo de este salmo. Si alguien quiere leer otra vez 48:1. Amén. Dios es digno de ser alabado, pero en gran manera. Versículo 11. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Como dice en el libro de Hebreos, nosotros hemos ya venido al monte de Sion, espiritualmente hablando, y mirando lo que Dios ha hecho, se escuchan nuestras hermanas a veces en viernes, tal vez en esta noche, cuando se dan sus testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas. En un sentido, ellas son estas hijas de Judá. Y el Salmo está cantando de nosotros. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. ¿Cuántas veces han escuchado hermanas que pasan y dicen, mire lo que Dios ha hecho en mi vida? Mire lo que Dios está haciendo en mi vida. Versículo 12. Andad alrededor de Sion y rodeadla, cantad sus torres. El monte original tenía sus puntos interesantes de arquitectura. Era bueno contar todo, analizarlo, dibujarlo. Pero nosotros tenemos nuestras protecciones también, que se puede considerar. El hecho de que siempre nuestra iglesia ha tenido ancianos. Desde el primer día hemos tenido ancianos que tienen autoridad, ancianos que oren por la congregación y velan por la salud de la iglesia. Y también en los últimos años hemos tenido músicos, el coro bien entregado a la alabanza, guiándonos en santidad y en sana doctrina, hasta que tenemos el músico vivo en viernes. Estos son como nuestros torres. Hemos tenido una énfasis en la apologética, aprendiendo cómo defender la fe de ataques de las sectas, de la evolución y de los errores de diferentes iglesias modernas. Y hemos tenido nuestras vigilias y ayunos para ocasiones especiales. El Sion antiguo tenía sus torres de protección y de comunicación, pero nosotros también tenemos los nuestros. Versículo 13. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Cuando se vea algo glorioso en la casa de Dios, hay que recordarlo. Hay que comunicarlo a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Para Dios un día es como 1000 años. Y no está solamente pensando en nuestra generación, sino en las generaciones que vienen. Por eso tenemos que estar diligentes en la enseñanza de los niños, los jóvenes, hasta orando por su pareja futuro. ¿Ha visto alguna vez una abuela que dice, estoy orando por la pareja de mi nieto? ¿Cuántos años tiene tu nieto? 2. Y ahora está orando. Está pensando en el futuro. La perspectiva de Dios es multigeneracional. Y nos llama a pensar de la misma manera. Ahora voy a preguntar si alguien está realmente prestando atención. ¿Quién me puede decir qué es este concepto que Dios tiene la perspectiva multigeneracional? ¿Alguien lo ha captado? ¿Qué quiere decir esto? Multigeneracional. Nadie. Bueno, intentaré aclararlo. A veces, viviendo nuestras vidas, creemos que todo lo que importa es ahora, mi vida. Voy a morir y voy a olvidar de todo. Y si quieres tener una casa, un negocio, todo mi pensamiento es para ahora. Pero Dios no piensa así. Está pensando en nuestra vida, la vida de los hijos, de los nietos y el futuro de la iglesia. Y quiere llamarnos. Por eso, mire otra vez el versículo 13. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Dios está pensando en más de una generación a la vez. ¿Quién aquí tiene una perspectiva multigeneracional? Levanta la mano. Ok, explícalo, Dolores.
Ah, pues, por ejemplo, yo la bendición no nada más es para mí, pero también para mis nietos y para los hijos de ellos.
¿Y cuántas generaciones estás considerando? En los 10 mandamientos dice 10. Citlale, ¿cuál es tu concepto? Bien. ¿María? Amén. Amén. Último versículo, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Lo más bonito es que hay hermanos que realmente han agarrado la promesa de Dios y saben que estarán con Él para siempre. Juan, ¿quería añadir algo? Ok, tenía la mano levantada. Ok. Hay hermanos que realmente están agarrando la promesa de Dios, no por simplemente presumir, sino porque su relación con Él es completamente real y activo. Vean ciertos versos y los agarran por una fe verdadera. Por ejemplo, en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú tienes la vida eterna, es eterna. Mira la palabra, vida eterna. Otra, en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira la promesa. No perecerán jamás. ¿Eres tú así de seguro de tu salvación? ¿Quieres estar? Si crees en el verso famoso de Juan 3:16, entonces puedes estar totalmente seguro. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es eterna. Si estás confiando en lo que tú puedes hacer, tienes que considerar lo que dijo San Pablo. San Pablo dijo en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si confías en lo que tú has hecho o en lo que vas a hacer, jamás estarás seguro. Pero si tu fe está anclada en lo que Cristo ha hecho para ti, estarás seguro, porque esto jamás va a cambiar. Unos puntos de doctrina y podemos cerrar. En fin, estamos aquí para celebrar una salvación muy grande. Un Dios muy grande. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo Jesús. Y siendo la novia de Cristo, la iglesia de Cristo es indestructible. Cristo mismo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es posible, la iglesia es indestructible. Y aunque hay otras organizaciones, otras religiones en el mundo, no tenemos que preocuparnos por ellos, se van a acabar. En Mateo 15:12, los fariseos estaban ofendidos cuando Cristo simplemente presentaba la verdad, y dice Mateo 15:12, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pon lo que quieres ahí, el comunismo, los musulmanes, lo que sea. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Finalmente, para cerrar, en las profecías de Daniel se ve como un reino iba a empezar pequeño y crecer más y más y llenar toda la tierra. En Daniel capítulo 2, estamos hablando del gran sueño de Nabucodonosor y Daniel tenía que interpretarlo. En Daniel 2:34 dice, Daniel hablando al rey dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Esta piedra cortada no con mano es Cristo Jesús y su reino. Y hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce. Todos estos eran sucesivamente reinos en la historia del mundo. La plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces era una piedra y se crecía como un monte y llenó a toda la tierra. Y más tarde, en el mismo capítulo 2, Daniel explica qué era esa roca. En Daniel 2:44, terminando, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Eso es nosotros. Eso es la prueba que la iglesia, el reino de Cristo, es indestructible. No será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer y es por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El reino de Cristo no solamente va a permanecer en el mundo, sino que va a crecer y será glorioso. En fin, la iglesia de Cristo es permanente y es indestructible, diga lo que diga nuestros enemigos. Conclusión: si tú aún te sientes inseguro de tu posición con Cristo, quiero orar por ti en un momento. Si estás viviendo aún en la rebelión, ahora es el momento de tu arrepentimiento. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre, siempre podemos encontrar algo en estos salmos. Siempre hay algo bonito, Señor. Siempre hay algo que revela un poquito más, que nos da ánimo, Señor, en la lucha día tras día, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos, esa roca que sigue creciendo y creciendo y llena todo el mundo. Y no permite que caigamos en desánimo, ni por tu iglesia, ni por la vida, ni por la familia, sino que siempre saber que tú estás con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay cualquier petición de oración.